muy pero muy buenas a todos nuestros queridísimos oyentes que nos bancan hace muchísimas semanas acá. Hoy no vamos a hacer la misma introducción de siempre porque estamos en el último episodio de esta temporada y creo que ya todos la aprendimos de memoria.
Hoy tampoco tenemos invitados porque queremos hacer un episodio diferente y aparte queremos tener un poco de protagonismo nosotras. Arre.
Arre.
Así que acá estamos Carolina Vázquez y Magalí Huarte, quien les habla, para todos ustedes. Y para arrancar este capítulo lleno de nostalgia, nos parece que es necesario contarles cómo fue un poco la historia de todo esto y cómo es que nació No Hay Brief.
Tal cual. Nosotras, o sea, una de las cosas que más resaltamos a lo largo de todo este podcast es como la importancia de siempre tener esos proyectos paralelos que te dan manija y que mejoran tu creatividad más allá del laburo del día a día de la agencia. ¿Cómo siguió esto, May? Fue
totalmente random.
Fue muy random. Bueno, para los que saben y para los que no, yo estaba trabajando en una agencia donde le estaba pasando súper mal y de casualidad en una de esas vueltas me mandaron a grabar unas locuciones a una radio, a la Radio Metro, y cuando salí dije, loco, yo toda la vida quise hacer radio, durante un tiempo hice radio, ¿por qué no seguía haciendo esto? Y me acordé que era porque capaz nunca se me había ocurrido sobre qué hacerlo. Uh-huh. Y volví a la agencia medio entusiasmada y medio con cara de orto de estar en esa agencia, y lo tuiteé y dije, che, quiero hacer un podcast, tiremos ideas, hagamos algo, gente de Twitter. Y May, que estaba...
Yo estaba de vacaciones, voy a poner contexto, yo estaba de vacaciones con mi familia en México, totalmente en la playa ahí, tranca.
Del orto,
obviamente, tomándome un gin tonic a las 10 de la mañana, y como siempre, no sé, era mi desayuno. Veo el tweet de Caro ahí, me acuerdo textual dónde estaba y digo, che, yo, o sea, yo en todo es como que me prendo en todas.
Claro, ¿viste? Acá estoy.
Tipo, dale, yo ya había hecho un podcast allá en el 2015, lo había hecho con mi hermano y siempre me quedó como, viste, esas ganas de volver,
claro,
a este mundo de, no, no es la radio, sino como este mundo de...
De hablar a...
Hablar a un micrófono.
Hablar a la gente.
Y nada, cuando vi el tweet de Caro, yo a todo esto con Caro no nos conocíamos.
No nos conocíamos, o sea, nos seguíamos en Twitter,
seguíamos.
Y era tipo, bueno, te fabeo esto.
Claro, sos re gracioso.
Y nada más.
Claro. Y al toque le digo, che, yo. Y ella, al segundo, Caro es como muy proactiva, chicos. O sea, si le dicen algo a Caro, Caro va a estar ahí tipo, sí, vos me dijiste tal cosa, acá estoy. Y me habló por privado y me dice, che, dale, ¿lo hacemos? Y yo digo, sí, dale. Bueno, pero mirá que estoy de vacaciones, qué sé yo. Bueno, que esto que lo otro. Y finalmente...
Pasó,
nos juntamos
muy random, nos juntamos en un bar y como que empezamos a hablar. También la idea era como, bueno, somos las dos publicitarias,
claro,
podemos hacer un podcast de publicidad, porque la idea del podcast, va, creo yo nunca he encontrado un tema como para decir, puedo hablar de esto durante horas, hasta no. Que dije, bueno, laburo publicidad, Maggie trabaja en publicidad, porque no hacemos algo de publicidad. Nos juntamos, lo charlamos y lo empezamos a hacer, y fue así, fue buscar una radio, fue buscar los invitados, que la mayoría eran amigos, conocidos nuestros.
Sí, lo que pasaba también era como que hicimos como un mini research y no había nada así como lo que creamos nosotras. No había un podcast de publicidad, o si era como muy, quizás...
Sí, muy
técnico.
Muy comercial,
¿no?
Por ahí, muy de cómo hacer para trabajar bien. Y nosotras notamos, me parece que constantemente estamos pensando cosas para la gente, para que la gente se empodere, para que la gente se sienta bien consigo misma, y nunca hacemos nada para nosotros. O sea,
totalmente.
Como que los publicitarios no tenemos eso para nosotros mismos. Y dijimos, bueno, por ahí lo podemos hacer nosotras, o sea, publicitarios que hablen de igual, que cuenten sus cosas.
Claro, a mí lo que me llamó la atención cuando leí toda esta propuesta de Caro es que ella me lo planteaba el podcast como un espacio de catarsis.
Sí, para como la terapia.
Exactamente, la terapia. Y fue tipo,
le estaba pasando
qué?
Tan mal que
en
necesitaba...
En este momento lo re necesitaba, tipo, juntarme con alguien que me entienda y hablar de esto, de las cosas que nos pasan, anécdotas. Y la verdad que ni bien leí, dije, che, esto está bárbaro. Y me acuerdo que lo habré charlado con un par de amigues que son así de toda la onda medio de publicidad, que laburan o laburaron en agencia. Y todos tipo, che, está muy buena la idea, en serio. O sea, háganla. No sé si te pasó a vos, Caro. A mí sí, en un momento yo tuve mucho miedo de que esto quede como muy de nicho.
Sí, sí, puede ser.
Quizás esto, viste, como que me lo va a escuchar, no sé, la persona que labura conmigo al lado y ya, y el resto no se va a sentir identificado. Y cuando pasó realmente que empezamos a lanzar el podcast, quizás me estoy adelantando un poco en lo que va a ser el episodio, pero digo, cuando realmente la gente nos empezaba a responder y era como que todo el feedback que nos daba la gente, dije, che, esto posta que se necesitaba y no quedó tan de nicho como yo pensaba que iba a quedar.
Sí, aparte creo que era como que se aplicaba un montón a la gente común, porque también me parece que el laburo del publicitario uno lo ve como muy lejano, el que no trabaja en publicidad lo ve muy lejano, y en realidad es un trabajo como cualquier otro, con sus lujos y sus carencias, pero cualquiera que labure en una oficina podría sentirse identificado, cualquiera que tenga ganas de hacer algo más allá de ir a una oficina y laburar 9 horas por día podría sentirse identificado, y creo que eso fue lo mejor y que por eso no fue tan bien. La verdad es que fue un proyecto que hicimos a pulmón desde cero, tipo,
desde cero
garpamos un lugar para grabar, nos juntamos, nosotras hicimos un piloto que lo grabamos con mi celular en la oficina de mi vieja, o sea,
nunca más me voy a olvidar de
es
eso.
Como los Beatles empezaron en un garage, ¿entendés? y nada, obviamente muchos nos preguntaron qué va a hacer de esto. La idea es seguir, pero porque creemos que a ustedes les gustó mucho y a nosotras también nos sirvió un montón hacerlo.
Y es súper necesario, lo siento.
Así que vamos a estar un poquito en búsqueda de sponsors y gente que nos quiera bancar para que esa segunda temporada sea posible, porque es cierto que tenemos nuestros proyectos personales, totalmente, tenemos nuestro laburo, y como todo, como cuando haces un comercial y la gente solo ve un minuto en la tele, hacer un podcast es un laburazo, y la cocina que hay atrás de todo eso es increíble.
Y es algo que ninguna de las dos nunca antes había hecho a este nivel. Si bien yo, como conté, tuve un podcast, nunca tuve como este trabajo de producción que nosotros tuvimos. Y tan independiente. O sea, realmente, como dijo Caro, era, buah, sigue siendo 100% a pulmón, tipo, desde contactar a la gente, buscar dónde grabar. Y nada, la verdad es que fue tipo, me di cuenta ahí y dije, che, esto es re jodido.
Re laburazo. Sí. Así que nada, gente, vamos a estar esperando sus limosnas. Ah, vamos a pasar la gorra ahora, vamos a salir por el parlante para que nos tiren unos mangos.
Go
y poder me seguir con esto. Pero por lo pronto, para este último episodio le propusimos a la gente que nos tome como sus entrevistadas, por decirlo de alguna manera, que nos tiren sus preguntas, sus sugerencias, sus anécdotas, y vamos a estar hablando de las mejores cositas que pudimos resaltar. Tal vez no sean todas, pero
no llegamos, chicos.
Son las mejores o las que más rescatamos. La primera de todas, Melina Quevedo, nos preguntó, nos mandó un mail muy lindo.
Hermoso, la verdad que cuando nos mandan mails, a mí
lloramos.
Me llena así.
Es como, boluda, mira lo que mandaron. Sí. Y Melina Quevedo nos dice, ¿qué pasa cuando a veces, trabajando freelance, te dicen, bueno, ella es diseñadora gráfica, si nos copa tu diseño, te lo pagamos, si no, no sé.
Esto
nada,
es terrible. Cuando leí este mail, inmediatamente se me vino a la cabeza una tira cómica, o no me acuerdo qué, si era un dibujo, algo así, que hablaba sobre esto. Es como que esto le pasa mucho a los diseñadores.
Sí, yo creo que los diseñadores son los que más lo padecen.
Y lo que decía esta tira era como, imagínate que vos vas a un café, pedís un café y decís, bueno, mira, la verdad que no me gustó, no te lo voy a pagar. Y así vas hasta distintos lados hasta llegar a uno que realmente te gusta y decís, bueno, lo pago. Esto es exactamente
sí,
lo
es
mismo.
Igual.
Sigue siendo un trabajo y lo tenés que dar.
La creatividad está como muy subestimada.
Totalmente.
Tipo, como que pareciera que como que trabajás con la cabeza, en realidad no estás trabajando. Y no.
No, sí, la verdad que sí. Y es algo que también, siendo a los diseñadores, desde ya que les pasa un montón de demás, es esto de onda.
Claro, sí, por favor. Esto te sirve para tu portfolio. No, sí, las bolas. Me sirve la plata porque tengo que comer, chicos.
Va desde pobres diseñadores, porque posta le pasa a todos, desde, che, me diseñás un tatuaje, a claro, me diseñás este loguito de no sé qué. Y todo, viste, de onda, como si la gente no tuviese que comer. O como, che, la onda, ¿qué como con
bueno,
esto?
Bueno, yo finalmente de esa agencia de la que me estaba hablando hace un ratito me fui y emprendí mi camino como freelancer. Y lo viví mucho eso. Ahora, bueno, encontré como un frilo fijo, que eso, por suerte, va muy bien, pero
eso es bello.
Ir por clientes e intentando que te digan, bueno, haceme una propuesta y si me gusta después vemos. Las veces que se habrán quedado con esa propuesta y consiguieron al sobrino de que se lo hizo por 2 mangos.
Y bueno.
Pero son cosas que lamentablemente pasan y creo que también está un poco de nuestro lado la pelota en educar
exactamente
al cliente, ¿no?
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado, o sea, voy a contar una anécdota mía y una anécdota de una amiga. A mí me pasó que siendo freelance, que fue uno de mis primeros trabajos de creatividad, me pasó que, bueno, en un momento nos quedamos sin el cliente. Yo tenía, todavía me debían un mes. Y era, bueno, ya te vamos a pagar, no sé qué. Yo esto dejé de trabajar en marzo, era agosto, todavía no me habían pagado.
Ah, listo.
Yo ya había empezado en otro laburo, qué sé yo.
Chico, la devaluación.
No, no, olvídate, ya me debían como una locura. Entonces les, como que, viste, yo mails, que
claro,
no los leía a nadie. O sea, obviamente sí los leían, pero me lo respondía a nadie. Hasta que un día me mandan un mail de la agencia esta para la que yo estaba trabajando freelance.
Ah, encima era una agencia.
Era,
o sea,
era una agencia chica, pero sí me tenían como freelance, ofreciéndome hacer otro trabajo.
Ajá.
O sea, primero, me estás debiendo plata de un trabajo
anterior
y me
claro.
estás pidiendo otro. O sea, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué? O sea, ¿cuál es tu lógica?
Claro.
Y el chico está, que me había contactado.
Estás esperando que acumule, que me debas 10 mil pesos para pagar.
El chico que me había contactado no era el mismo que me había contactado la última vez, pero era así, ya sé que te debemos plata, pero bueno, por favor, nos podés trabajar.
No.
Y era como, no, me parece que no, gente.
Bueno, y las agencias como que tienen, o sea, las agencias que son quienes deberían cuidarnos un poquito más,
sí.
tienen eso. O sea, también está mucho el cuando vos mandás una carpeta buscando un trabajo fijo, que te dicen, che, sí, mirá, vamos a mandar la carpeta y te llamamos. Y nunca pasa.
Cualquier cosita te llamamos.
Claro, la entrevista. Mirá, yo te aviso por sí o por no.
Ay, qué dolor.
Y desaparecen. Dale, amigo, estamos laburando lo mismo. Tipo, tirame un centro. Si me decís que no me contratas, está todo bien, pero avísame, porque la gente se ilusiona y no está bien jugar con los sentimientos de los publicitarios.
No, y menos en estos momentos en los que la inestabilidad laboral es algo bastante importante y es como que la gente necesita saber qué es lo que va a pasar con su vida. Y
claro.
estar, viste, con el sí o no, es todo un tema. Y la anécdota que iba a contar, que no era mía, era de una amiga que estaba trabajando freelance, le dijeron, che, ¿me laburás esto? Y ella dijo, sí, dale, te paso mi presupuesto. Y le contestaron, no, pero no, no hay plata.
Ah,
un desconocido, ¿eh? Tipo, ni siquiera. O sea,
el nivel.
El tupé,
sí, nah, cualquiera.
Bueno, eso pasa, chicos.
Bueno, y Fiamma, que nos preguntaba un par de cosas, también nos dice esto de por qué en las búsquedas laborales a los creativos nos exigen hacer un montón, saber hacer un montón de cosas. Y yo creo que eso va un poquito de la mano con lo que hablamos con Santiago Olivera.
Exactamente.
De que, para mí, las agencias exigen mucho porque el cliente exige mucho. O sea, como el cliente no sabe qué quiere, de repente la agencia se ve sobrepasada y tampoco sabe qué necesita para abastecer ese capricho de ese cliente.
La verdad es que a veces vos ves que hay búsquedas en todos estos portales en los que decís, che, tantas cosas tengo que hacer.
Yo creo
y a veces son como
claro,
seis puestos
para
negrero, una persona.
Pero también
¿viste?
Está el que no sabe qué
exactamente,
quiere.
Exactamente, y hay perfiles rarísimos que decís, bueno, pero también eso va mucho de la mano de qué es lo que te pide el cliente, como decía Caro, o sea, a veces pasa eso.
Sí, y bueno, y también nos decía algo muy lindo, que es cómo se sienten al estar en cierta forma inspirando a futuras generaciones de publicitarios. Y esto, de repente, sentí que me pusieron en un lugar, yo nunca asumí esa responsabilidad.
Yo tampoco, chicos, no me tomen de ejemplo para nada.
Pero como que decía que gracias a nuestro programa pudo escuchar un montón de voces que no conocía, conocer experiencias de este ámbito que le ayudaron a entender un poco más que en cualquier lado te vas a encontrar con gente que te ayuda a crecer y gente que claramente no. Y creo que también va un poco por este lado de lo que decíamos antes, esto de que los creativos nos la pasamos ofreciéndole cosas a la gente para que se sienta mejor y a nosotros nadie nos ofrecía nada.
Uh-huh.
Y que nada, se te dio la casualidad y se alinearon los astros para que se nos ocurra hacerlo nosotras y por suerte salió muy bien. No sé si fue tan intencionado esto de, che, queremos influir a futuras generaciones.
No, ni yo creo que nunca yo lo pensé más que nada como para que lo escuchen, viste, cuando están en el laburo, así, una manera de relajar. La verdad que nunca pensé que íbamos a llegar hasta donde estamos hoy en día.
Ah.
Quiero agradecer a todos. No, pero
gracias,
de verdad que es como demasiado. Yo solamente quiero leer esto para decir que el nombre del próximo que nos mandó una pregunta, que es Zurulo.
¡Zurulo!
Me parece espectacular. No nos mandó una pregunta, nos dijo algo sobre la relación entre creativos y cuentas y PM. Esto estoy muy de acuerdo.
Abrió debate durante todo el podcast.
Claro, dijo, chicos, a ver, hablemos sobre esto. Me parece que esto es muy importante.
Sí.
Más que nada porque siento que está muy... Quiero decir esto, pero, o sea, lo contrario es sobrevalorado. Nunca me sale.
Subestimado.
Subestimado está, gracias. Tuve un bache acá con un lapsus mental. Está muy subestimado hasta la figura del cuentas y del project manager, que mucha gente también nos escribía diciendo, pero digan algo de los project manager, qué sé
sí.
yo, que son súper importantes, es como son los que nos guían.
Sí, son nuestra luz al
exactamente.
Final del túnel. Durante el podcast estuvimos recibiendo mensajes en Instagram de cuentas enojados porque los mencionábamos, pero
ay,
no terminábamos
sí.
de hablar de ellos. La verdad es que
los queremos.
Sabemos que existe como una especie de rivalidad entre creativo y cuentas, pero la realidad es que vamos todos de la mano, chicos. Nos está pagando el sueldo la misma persona. Así que estamos todos luchando contra lo mismo. Y yo creo que hay muy buenos cuentas, hay malos cuentas, hay muy buenos creativos y hay malos creativos como de todo en este mundo, de cualquier laburo.
Hay buenos plomeros, malos plomeros, de todo lo mismo, chicos.
Así que el laburo del cuentas cuando está bien hecho es lo mejor que te puede pasar porque
totalmente ayuda, agiliza una barbaridad,
agiliza una banda y además hay que saber tratar con el cliente. A mí es de las cosas que como freelancer me cuesta más, digamos.
Yo creo que es un trabajo que realmente no podría hacer. Y el de project manager, ni te cuento. O sea, liderar un proyecto, tener que estar atrás a la gente, es algo como que yo no podría.
Sí, como que todos dicen, ay, el cuenta solo manda mails. Y pero y por sí. ahí, loco, hay que saber. Hay que saber mandar. No, pero hay que saber estar ahí atrás del cliente y como que te quiera, pero a la vez, tipo, pedirle lo que le tenés que pedir y que reciba las cosas bien y luchar porque te aprueben una idea. Es un montón de cosas de las que yo, por lo menos, no estoy segura que podría hacer bien en una agencia. No sé vos, May.
No, yo tampoco. Así la que, verdad que sí.
Gracias, cuentas IPM, por existir.
Sí, chicos, los queremos. Porque siento que también se generó como esta como esta falsa grieta. Rivalidad. Sí, mal pedo.
No,
nos queremos todos.
Estamos todos en el mismo equipo. Y bueno, después, m.fernanda-8 nos
fascina,
decía.
Boludo.
Sí, sí. Nos preguntaba cómo lidiamos con la frustración de que nuestra idea no salga o que no quede tan copada como la imaginamos.
Esto lo habíamos hablado con Flor Colacito, si no me equivoco.
Sí, creo que
ser?
Sí. Y a mí ahí es donde yo voy también y resaltamos esta cuestión de que es sumamente importante tener los proyectos propios, porque lo que pasa básicamente es que no tenés que olvidarte de que estás yendo a una agencia y estás yendo a laburar. Y entiendo que son tus ideas, entiendo que están tus gustos metidos ahí, pero es un laburo y trabajás para otro.
Exactamente. A ver, creo que lo que habíamos dicho en ese episodio era como que no te enamores de tus ideas.
Claro.
O si realmente pensás que vale la pena y es un capricho del cliente o de tu director creativo, deféndelas, pero hasta cierto punto.
Tal cual.
No dejas hacer tu trabajo.
Claro, no, vos no tenés que dejar de hacer tu trabajo. Después de todo, es el cliente el que está pagando por esa idea.
Exactamente.
Y para hacer lo que vos querés y que nadie te ponga frenos, están tus proyectos personales, que adelante con eso, que seguramente salgan muy bien, porque por lo menos en nuestra experiencia está saliendo bárbaro, así que siempre
sí,
vamos
verdad.
A recomendar eso a todos.
Siempre hay que pensar que en estos trabajos, más que nada de agencias, hay muchos filtros, o sea, los que se ve realmente lo que termina saliendo no siempre fue como se pensó en un principio. Entonces, nada, se van a tener que lidiar con estas frustraciones, pero es como decimos, no se enganchen.
Claro, tal cual.
Elijan sus batallas, chicos.
Exactamente. Y después, Romy con doble I guión bajo fig nos tiró un comentario que a mí me llamó la atención porque no lo había pensado. Y es que lo que nosotros contamos en este podcast sobre publicidad en el interior es potenciado y nos tira un pray for us. O sea,
amiga,
es verdad, boluda. Si,
rezando por Romy.
Claro. Si acá la gente es cuadrada, imagínate en el interior, sin ánimo de ofender
mal,
a nadie.
Claro, no,
pero
vamos a hacer algunas porteñas de mierda, pero no, sin ánimo de ofender. Sí, me imagino que sí.
O sea, lo opinamos porque nos lo están diciendo, ¿eh?
Sí,
tipo,
sí, sí. Fue Romy, ¿eh?
Fue hecho la culpa a Romy. No, pero debe ser muy jodido porque es cierto que por ahí la gente en el interior es un poco más tradicional y no está mal eso, pero cuando querés como vender creatividad e innovación es tipo más complicado. ¿Cómo
totalmente
haces?
Sí, sí, sí. Pensar fuera
de la caja.
De la caja. Bueno, acá, bueno, yo hoy estoy con los nombres, me elijo los mejores. Caro Paniagua.
Caro Paniagua.
Ojalá te lo haya dicho bien. Hay como una H ahí, cosa rara. Nos dice, ¿cuáles son sus referentes?
Ah. A ver, hablamos de esto antes de grabar y fue sí. como, yo le dije, che, boluda, yo no sé si tengo referentes. O sea, sí creo que hay grandes en la publicidad. Por ejemplo, entrevistar a Santiago Olivera para mí fue como lo más cercano a nuestro querido Don Draper, por decirlo de alguna manera. Pero referentes, yo creo que hay agencias que te gustan, agencias que no te gustan, sí. laburos que te gustan. Pero no sé si es como una cuestión, no es tipo el fútbol que vos decís, no, sí, mi referente es Messi.
Tal cual. Yo hablando de esto con Caro, creo que le dije, mirá, creo que mi referente es Peggy Olson.
Tal
o sea,
cual. Sí, bueno, yo la tengo tatuada en un brazo.
Exactamente, es
que
como que ese nivel. Y además como que también otra charla que tuvimos con Caro es como, tampoco es que tenga un referente mujer a quien
es verdad.
Admirar.
Es verdad.
Con el cual sentirme identificada. Entonces también creo que primero es que es el momento del cambio.
Sí.
Y nada, es como que sí, o sea.
Sí, si bien hay un montón de mujeres reconocidas en el rubro, como que, no sé, me parece que también hace falta como esa
totalmente.
Referente. Bien de creatividad, digo.
Exactamente.
Yo.
Exactamente,
¿no?
Sí, 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 desde ya. Y otra pregunta de Caro es, ¿qué las inspiró en meterse en el mundo publicitario?
En un poquito hablamos de esto en el episodio de Ansu Muraca, creo que
nunca se olviden que Caro es mecánica dental.
Claro. Bueno, yo me recibí de mecánica dental matriculada, pero antes de eso he soñado con ser locutora, he soñado con ser azafata, he soñado con ser licenciada en ciencias ambientales, o sea, toda la falopa posible en una misma persona, y como que sí, me gustaba mucho escribir, eso nunca hubo dudas, pero me parecía como que, no sé, ¿qué voy a estudiar? ¿Guión? Tipo, ¿a dónde voy a llegar con eso?
Sí, no, yo también pasé por... Yo a los 5 años quería ser paleontóloga, cueste lo que cueste. Después, nada, como yo ya conté, yo estudié publicidad. Sí, estudié publicidad, pero digo, antes estudié psicología. Pero yo estaba como muy inclinada a lo periodístico. Claro. De hecho, yo quería hacer comunicación, quería escribir notas, todo eso. Hasta que, mirá, como me di cuenta que lo mío era la publicidad. Yo iba mucho al cine, sigo yendo mucho al cine, y yo digo, yo quiero que pongan una publicidad mía antes de la película.
Ahí está,
era,
boludo,
mi sueño. Era como, ¿sabes qué? Quiero que este sea algo que hice yo.
Te
era
cayó
lo más,
la ficha.
Era lo más cercano a ser una directora de cine que podía llegar a hacer. O sea, iba a estar en la pantalla grande de alguna manera. Entonces, nada, era como que todavía no lo cumplí. Sigue siendo como uno de mis anhelos, ¿viste? Era como, che, quiero que me pase esto. Y me volvía loca cada vez que veía una publicidad ahí. Más allá después de, bueno, tener que comunicarle algo a la gente, tratar de vendérselo, creatividad, que esto, que lo otro. Era como, ese fue como la semillita hacia donde llegué.
Sí, a mí creo que nunca fue tipo realmente publicidad. O sea, uh-huh, obviamente cuando fui a una charla de una escuelita de publicidad y escuché lo que era, me voló la cabeza y dije, loco, quiero hacer esto. Pero creo que era más por la idea de poder hacer cosas creativas de comunicación.
Totalmente.
Que en hacer publicidad en sí. Y creo, sí, que hoy por hoy también la publicidad como que viró un poco a...
Sí, estoy de acuerdo.
A comunicación en general, y que no es tipo, quiero ser publicitario, quiero hacer una gráfica, quiero hacer una tele.
No, no, no.
Creo que internet también nos abrió un montón de puertas que te permiten ser comunicador, ser creativo por otro lado. Y me enfoqué más en eso que en una idea de publicidad en sí.
Sí, yo siento que las cosas estuvieron cambiando muchísimo estos últimos años. Los formatos cambiaron un montón, la forma de comunicar. Y todo eso fue de la mano de la publicidad, se fue aggiornando a eso.
Claro.
Entonces, nada, creo que yo estoy muy de acuerdo con que yo nada más quería hacerle llegar un mensaje a la gente de manera creativa.
Claro, la publicidad fue un medio, pero ese medio, como ya hablamos, puede ser una película, una serie. Totalmente. Un programa de tele, un programa de radio,
un podcast,
chicos. Puede ser lo que ustedes quieran. Y ahora, lo que sí le agradezco a la publicidad es como darme esa herramienta hermosa que es la creatividad para poder hacer lo que se me cante de una manera un poquito más entretenida.
Totalmente.
Bueno. Y bueno, después, por otro lado, Sol31.
Hashtag mi cuñada.
Hashtag la cuñada de Maggie, que nos prestó su departamento para grabar un episodio.
Gracias,
estamos eternamente
Sol.
Agradecidos.
Gracias, Sol y Pola, por todo.
Nos dice, ¿qué pasa con los sueldos bajos, con el te doy birra, uy, los viernes salís antes y las giladas para no pagar lo que corresponde?
Sí, sabremos de esto,
Sí, es que es como estamos todos tomados de la mano e imaginando un mundo donde el sindicato dice que hay que pagar lo que hay que pagar, pero no sabemos qué decir. O sea, por un lado, esto se llama sueldo emocional, así lo venden los grandes medios de comunicación.
Yo me enteré el otro día gracias a Caro que yo le dije, sueldo emocional. Me dice, sí, boluda, se dice así.
Tipo, es real.
Yo, wow.
Sí, sueldo emocional existe. Es cuando, tipo, no te quieren pagar con plata, entonces te dicen cosas como, bueno, tenés 3 semanas de vacaciones, te damos birra, mirá, boludo, tenemos un metegol en la oficina, y todas esas cosas.
Que no lo vas a poder usar nunca, porque
claro,
sos un esclavo acá.
Porque estás laburando. O sea, en parte me parece bien que si no me vas a dar plata me des otra cosa, pero idealmente quisiera que me des plata. Y si yo con esa plata me quiero comprar mi propio metegol, me lo compro.
Totalmente.
Me parece que las agencias en general tienen mucho esto, que es un poco el ambiente que se arma en las agencias, pero también es como, no sé, o sea, yo prefiero ir a hacer mi trabajo y que me paguen lo que corresponde en lugar de entrar a la agencia y que sea Disney al pedo, porque la verdad es que tenés que trabajar.
Totalmente. Es como que yo no sé ni qué decir porque estoy totalmente de acuerdo.
Bueno,
sí, te liqué el comentario en el aire. Sí.
Y más o menos esas han sido todas las preguntas.
Obviamente nos mandaron más, pero eran todas bastante parecidas y era como que queríamos agarrar un par nomás.
La verdad es que, como para dar un cierre, pero dejando un poquito la puerta abierta, fue una experiencia increíble. O sea, May,
yo te iría acá, no puedo creerlo.
Yo te estoy, o sea, poneme música romántica de fondo después acá nuestro editor, por favor, pero estoy completamente agradecida porque me pasaba muchísimo de tener, o sea, ideas como esta, yo tuve 10 millones y a veces tuve la mala suerte de contárselas a la gente equivocada. Wow. Y que, no, y que por ahí vos contás una idea y en lugar de decirte, sí, boluda, dale para adelante, te decían, y pero si pasa esto, y si pasa lo otro. Y,
a los pinchadores y, de ideas.
Claro, los famosos pinchadores de ideas. Y yo de repente tiré una idea en Twitter y alguien la agarró y hicimos magia y todavía no podemos creerlo.
Yo creo que si alguien tuitea, che, vamos a robar un banco, yo digo, sí, dale, me prendo. Es como que yo estoy en esa, ¿viste? Rejugada, como, sí, lo que sea lo hago.
Pero no, posta, May, te agradezco muchísimo porque fue como un... Nos agarramos de la mano y saltamos. Tipo, May, no sabíamos qué iba a pasar.
Tenemos a Luis. Claro. Hicimos esa.
Tal cual. Así que, nada, fue la experiencia fue increíble. Estamos súper contentas de la repercusión que tuvo y que nos escribió gente de Perú, de Colombia.
No, increíble, no, la que se generó. Y a mí también me pasó mucho que me contaron, no, porque mi novio trabaja en tal agencia y ahí lo escuchan todos y no sé qué. Y fue como sí, locura, yo no lo podía creer posta. Me sentí una celebridad.
Claro, me contaron que poner en República Dominicana, una profesora llegó a una escuela de publicidad y dijo, chicos, tengo un podcast para recomendarles. Y qué, tipo, ¿qué? Digo, ¿qué? Cualquiera, así
nada,
que...
Nada que ver.
O sea, de verdad estamos...
Es una locura, es como que... ¿Qué?
Cualquiera, estamos muy contentas.
Como diría nuestra invitada Anzu Muraca, ¿quién sos, mamita?
¿Quién sos? Mamita, ¿quién sos? Así que, nada, por ahora los pasos siguientes son tomarnos merecidas vacaciones, creo yo.
Totalmente.
Vamos a seguir ahí al pie de cañón en las redes sociales, vamos a seguir contándoles cosas, mostrándoles cuál es nuestro... camino a... Pero nuestra idea es obviamente volver con una segunda temporada, como ya les contamos. No sabemos en qué formato va a ser. Obviamente, al ser creativas, siempre que estamos queriendo poner la vara más alta y queriendo mejorar las cosas, vamos a ver qué surge. Vamos a ver también si encontramos a alguien que nos quiera dar un poquito de plata. Ah, no. Sí. Que nos quiera ayudar a bancar este proyecto.
Lo cual estaría muy bien, chicos.
Estaría muy bueno.
Alguien de producción, algo que surja.
No hay
por
brief,
favor.
@gmail.com. No hay brief, @gmail.com.
N-O. Ah, no, reposta.
Pero sí, nos quieren escribir ahí. También con ideas, con cosas. Nos escribió mucha gente también queriendo participar. Todos serán tenidos en cuenta. Después vamos a ver
por
bien
supuesto,
qué hacemos.
Por supuesto, sí.
Muchísimas gracias.
Ay, no sé, estoy re emocionada, no puedo más.
Estoy eternamente agradecida. Obviamente les agradecemos, a ver si me los acuerdo en el orden que fueron.
Por favor.
Sergio Sánchez, Alfonsina Blay, Anzu Muraca, Flor Colacito, Bruno Alcánfora, Melanie Tobal, Santiago Olivera, Fede Sordo y nosotras dos.
¿What?
Me los acordé todos.
Ay, si nos olvidamos de alguien,
chicos,
qué vergüenza.
Si nos olvidamos de alguien, perdón, nos llaman y lo agregamos, tipo, metemos un audio ahí con el celular y lo pisamos. No, pero en serio, muchísimas gracias, Maggie.
Claro, fue un placer. Nos estamos tocando la mano en vivo.
Nos estamos dando la mano. Muchísimas gracias a nuestro querido editor Valentín Rugger. ¿Así? Rugger. Que posta se puso la 10 y posta. Nos estuvo bancando todos los caprichos a la hora
gracias,
de editar.
Valen.
Muchísimas gracias a Radio La Otra, que estuvimos acá, nos estuvimos bancando
los
trapos con estos micrófonos alucinantes. Gracias, Gonza, gracias, Mariano, que también los operadores que nos estuvieron haciendo el aguante.
¡Ay, no! ¡Pará, me siento muy famosa haciendo esto!
Ah, así que...
¿Quiénes somos?
Mirá quién te burlaste.
Gracias, Aptra, gracias a todos. Gracias a mi mamá.
Gracias a mis viejos, a mi familia, gente. Esto fue el final de la primera temporada de No Hay Brief. Y nos vemos en una posible... segunda temporada.
What? Aplaudamos porque lo merecemos.
No olviden de seguirnos en Twitter, a mí y a Maggie. A mí me pueden encontrar como @lafleur_ y a Maggie como @jaggermagster y a @nohaybrief en Instagram.